Seguimos en el estudio del Evangelio de Marcos y hoy vamos a ver Marcos capítulo 4 desde el versículo 35 al 41, y el titular de este mensaje es Jesús, el Señor de la creación. Ese es el título que le he puesto: Jesús, el Señor de la creación. Y hay un detalle que debemos tener presente en Marcos, un detalle de observación del Evangelio de Marcos, es que siempre vemos a Jesús, al Dios hombre, siempre lo vemos en acción. Usted lee el Evangelio de Marcos y siempre está haciendo algo, siempre está actuando. Vemos a ese Dios hombre a través de Jesucristo, de que está haciendo algo. Siempre lo ves supliendo una necesidad, siempre lo ves enseñando una verdad del reino de los cielos. Esta mañana vamos a ver un poquito de quién es Jesús en esta parte de la narrativa, de por qué nosotros estamos aquí, por qué adoramos a Jesús, por qué obedecemos su palabra. Porque no cabe duda que lo que hacemos, tenemos que hacerlo porque sabemos quién es Él. Jesús, el Señor de la creación. Y lo invito a que abra su Biblia en Marcos 4, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Y vamos a comentar el pasaje. Dice que le tomaron como estaba. ¿Qué te viene a la mente cuando lees eso? Pasaron al otro lado, se despidió de la multitud y lo tomaron como estaba en la barca. Este fragmento de esta porción nos da a entender que Jesús estaba muy cansado. Al parecer había tenido un gran día de predicación, un día de enseñanza, y lo toman a Jesús como estaba y entra a la barca. ¿Y por qué decimos eso de que Jesús estaba muy cansado? Mire lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y voy a hablar un poquito de esta tempestad y de lo que estaba sucediendo en este momento. La gran tempestad. Un comentarista habla sobre cómo eran las tempestades en los tiempos de Jesús, particularmente esta posible que se está narrando. Las ventiscas son un fenómeno común en aquel lago, en el lago que Jesús estaba ahí transitando, a unos 210 metros por debajo del nivel del mar y rodeado de colinas. La palabra griega puede significar también torbellino. En este caso, fue una tormenta tan severa que pudo tomar propiedades de un huracán. Mire lo que dice en Lucas, le voy a mencionar. Lucas 8:23 dice así: pero mientras navegaban, él se durmió. Y desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Otro pasaje paralelo dice: y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Al parecer Jesús tuvo un día tan cansado de predicación y que los discípulos lo metieron en la barca como estaba. Mire la atmósfera, trate de percibir un poquito esa atmósfera. Jesús, los discípulos, en la barca, en medio del mar, y se levanta una gran tempestad. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál era la profesión de estos que le están dando este mensaje a Jesús? ¿Qué eran ellos? La gran mayoría de los discípulos de Jesús. Pescadores. Un pescador puede saber lo que es un vientecito por ahí y que llega hasta ahí a ser un vientecito. Pero estos profesionales de la pesca llegaron en desesperación donde el maestro a decirle: ¿cómo puedes estar durmiendo? Mira, vamos a perecer. O sea que estos sabían que era algo que era fuera de lo común y que sus vidas estaban por peligrar. Pero Jesús dormía, dice la Escritura. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Usted cree que Jesús, estando durmiendo, deja de ser quien es Él? Él durmiendo sigue siendo el Dios hecho hombre. A veces podemos pensar que en las tempestades de nuestra vida, Él está dormido. Eso es lo que pensaron los discípulos. En efecto, Él estaba dormido, pero Él tiene el control de todo. ¿Qué es la popa? ¿Alguien sabe cuál es la popa del barco? Yo estudié en una academia militar y ya me olvidé. Allá hay un experto en popas. Bueno, yo traté de investigar. ¿Tú te imaginas cómo eran los barcos en los tiempos de Jesús? Y por ahí me encontré con una imagen. ¿Qué le parece? Ahora, ¿ves la atmósfera? Haz algo, porque aquí hasta ahí llegamos. Un comentarista dice: un posible huracán. Un huracán con esa embarcación. Pero el Señor estaba durmiendo. Vamos a percibir la atmósfera. Es que quizás podamos entender un barco, la popa. Sí, ¿cuál es de pensar? Si te viste el barco de Titanic, me imagino de pensar que ha de ser ese, ¿no? Ese es el que tienes en tu cabeza. El Titanic, grandote, de 3-4 pisos. No, no, no. Esa era una embarcación, algo que se asemeja. La popa es la parte trasera del barco y es ahí donde él estaba durmiendo. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos a Jesús, y comento esta parte. ¿Cómo lo ves a Jesús aquí? Tú lo ves a un Jesús reprendiendo al viento, diciéndole al mar: calla, enmudece. Quiero comentar las palabras estas en griego para poder entender un poquito mejor. Ambas palabras, reprender y silencio, en referencia a los vientos y las olas, se usan en narraciones respecto a la expulsión de demonios, de Marcos 1:25, estas mismas palabras. De modo que estamos frente a una fuerte conexión entre Jesús calmando al mar y la expulsión de demonios. Ambos están bajo su mando y control. Ambos muestran la autoridad divina de Jesús. Vemos al viento, vemos al mar haciéndole caso a Jesús. Y hago una pregunta esta mañana para ustedes. ¿Qué ser humano de este mundo podría atreverse a reprender al viento y decirle al mar: cállate, y no salir avergonzado? Yo no sé, yo le tengo mucho respeto al mar. Un día me puse a jugar con él. Un día estaba jugando con el mar, con las olas. Las olas venían y yo jugaba tirándome por debajo de la ola. Mientras la ola más grande, vamos. Hasta que no faltó una ola que yo me metí y que solo me acuerdo que daba así. Por dentro daba vueltas, 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 vueltas. Y yo creo que Dios tiene misericordia de mí. Y yo decía en mi mente, ¿a qué hora termina esto? Cuando acuerdo que me imagino que sentí lo que sintió Jonás cuando fui expulsado por allá. Cuando Jonás fue expulsado por la ballena. Allá fue a dar. Desde ahí le tengo respeto al mar y no me pongo a jugar con él. Pero ¿qué hombre de este mundo puede atreverse a decirle al mar, cállate? ¿Qué hombre puede venir a reprender al viento? Nadie. Porque lo que estamos viendo es que no estamos hablando de cualquier hombre. Vamos a ver quién lo está diciendo, quién lo está haciendo. Y eso es importante, este fundamento. Porque si tú entiendes quién está detrás o arriba de un huracán, quién está detrás o arriba de un tsunami, si Jesús está con nosotros, que venga lo que venga. Y debemos entender que el fundamento es que Dios creó todo. Y ahí está el mar, el viento. Y porque Él es el creador de todo, hay que exaltarle. Salmo 148:3 dice así: alábele sol y luna, alábele vosotras todas lucientes estrellas. Y quiero que lea conmigo el Salmo 148, versículo 7. Salmo 148, versículo 7. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar o aprender a alabar al Señor por su creación. Cuando tú estás frente del mar, ¿qué te provoca? Tenemos que aprender a decirle, Señor, tan grande tú eres. Qué linda belleza que nos has dado el placer de poder disfrutarla. Cuando ves el sol muy temprano saliendo, cuando ves el sol ya al caer la tarde, ¿qué expresiones te dan? De que hay un Dios todopoderoso, grande, fuerte, creativo, inteligente, que nos ha dado eso que observemos. Salmo 148, versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Versículo 13 del Salmo 148. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. De ese es quien estamos hablando esta mañana. De ese. De ese estamos hablando esta mañana. Isaías 6:3 dice así: el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No cabe duda que el viento y el mar tienen enfrente ¿a quién? Tienen enfrente a su creador. Ellos sí reconocen quién dice calla. El creador habla y si da una orden, ellos tienen que... Tan grande es nuestro orgullo que Dios da una orden a nosotros y nosotros nos rebelamos. Y el huracán, Dios le habla al huracán y el huracán obedece. Así es tu corazón y mi corazón. Nos creemos más que un huracán. ¿Qué ejemplo nos da el mar? ¿Qué ejemplo nos da el viento cuando su creador habla? Seguir a Jesús es seguir al creador del cielo, al creador de la tierra, al creador de las olas, del viento y todo cuanto está creado en este universo. Lea en su Biblia lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. A ese Dios es el que le estuviste cantando hace un momento. ¿Será que Spider-Man le puede decir a las olas y al viento, cállate? ¿Será que todos los Avengers pueden decir, hacer lo que quiera y decirle al mar, cállate? ¿Será que Hulk es más fuerte que el viento y que el mar? Y que el huracán. Pero esos son los ídolos de los jóvenes hoy en día. Nosotros seguimos a este, que este sí es verdadero. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso. ¿Gracias a quién? Gracias a Él. Todo el universo, si la tierra rota en este momento, ¿es por qué? Por gracias a Él. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Ahora te das cuenta. Cristo está dormido, se levanta un huracán, se levanta una tormenta, pero déjeme decirle que Él sigue siendo Dios. Después de haber hecho purificación de sus pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Así hay un tsunami hoy en día. Jesús sigue a la derecha, en el trono, al lado de Dios. Y Él sigue siendo quien es. Si usted sigue a Jesús, no está siguiendo a cualquier hombre. Está siguiendo nada más y nada menos que al Dios hombre, creador de todo. Volviendo a nuestro pasaje base. El Señor permite este suceso porque quiere darle una lección a sus discípulos. Una vez más, quiere enseñarles algo. Y es la misma lección que nos quiere enseñar hoy en día a nosotros. Marcos 4, versículo 40. ¿Y por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esta palabra en el original, amedrentados, viene de tener mucho temor. ¿Qué responde él? Ante un huracán, una tormenta, ¿qué le responde él? ¿Por qué estáis así, amedrentados? Marcos 4:38 dice lo siguiente: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa palabra perecer viene de morir, ser destruido. En otras palabras, ¿qué panorama tenían los discípulos? Hasta aquí llegamos. ¿A ti no te ha pasado lo mismo con las tormentas de la vida? ¿De que piensas que hasta aquí llegó todo? Los discípulos dijeron: esto es fuerte, hasta aquí llegamos. ¿Qué hacer con las tormentas, tempestades, problemas que hay hoy en nuestra vida? ¿Qué está sufriendo el país ahora? La gente está perdiendo su trabajo y ellos están creyendo que hasta ahí llegó todo. Y la iglesia que no sale a compartir un mensaje diferente. Si el país está en crisis, ¿cuál debe ser nuestro mensaje allá afuera? Aquí no termina todo. ¿Qué hacer en las tormentas, tempestades, problemas que hay en nuestra vida? Jesús nos responde lo mismo. Cualquiera que sea tu problema, Él te va a responder lo mismo hoy en día. ¿Por qué estáis tan amedrentado? Y te va a hacer otra pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, ante las tempestades, problemas de la vida, lo importante es que Jesús esté con usted. Yo siempre he dicho: si Jesús está dentro del barco, así choquemos con un iceberg, no me importa, porque Él tiene el salvavidas. Lo importante es que el Espíritu Santo esté contigo, porque si el Espíritu Santo no está contigo, ahí sí hay un problema. Jesús estaba dentro del barco. Y hoy en día, Jesús, ¿dónde debe estar? Debe estar dentro de ti. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está con nosotros, que venga lo que sea. Pero Él sigue diciendo lo mismo. Si Él ve que nosotros estamos amedrentados, si estamos con temor, si decimos hasta aquí llegó todo, Él nos va a hacer una pregunta, dos preguntas nos va a hacer. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Nuestra fe debe estar puesta en Jesús y no en las tormentas y tempestades. ¿Me entendió? Nuestra fe debe estar en Jesús y no en las tormentas y tempestades de la vida. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Ahora, también hay una realidad. ¿Quién ha dicho que es fácil confiar en Dios en medio de una tempestad? Pero también le hago otra pregunta: ¿quién le ha dicho que también es difícil? La clave está en poner la mirada en Jesús y no en la tormenta. Por eso es que Él dice: pongan su mirada en las cosas celestiales donde Cristo está sentado, y no pongan su mirada en las cosas terrenales. Tú lo sabes. Si Jesús está en el barco, es razón suficiente para estar tranquilos. ¿No será que piensas que Jesús ya no está contigo en el barco? Si tú piensas que Jesús ya no está contigo, entonces lo que me estás diciendo es que ya no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Él no falla en su promesa. Él es Dios y lo que dice lo cumple. Él dice que va a estar con nosotros todos los días. ¿Y qué es todos los días, mis hermanos? Todos los días. ¿Y qué es hasta el fin del mundo? Y también después del fin del mundo. ¿No le da eso paz y alegría? Confiemos en Jesús siempre, aunque las circunstancias y el ambiente nos diga otra cosa. Qué linda mañana hace un año. Qué lindo es cuando tú te levantas, haces tu devocional, cuando tú estás orando la Biblia, cuando tú sales a hacer lo que tienes que hacer y cuando te llaman a decir que tu hija se ha accidentado. Creo que es la oración más corta de mi vida y desesperada, diciéndole al Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor respondió, llama a la doctora. Qué respuesta tan sencilla, ¿no? Pero llama a la doctora. Él siempre está ahí, mis hermanos. No deje que Satanás le diga lo contrario, de que él se fue. Si no confiamos en Jesús, dígame entonces en quién confiar, pues. Mencióneme a alguien de este mundo en la cual yo pudiera confiar, si no fuera Jesús. No cabe duda que no hay una decisión más insensata que confiar en uno mismo o en alguien débil, pecador, como un ser humano. Por eso nuestra mirada debe estar siempre en Jesús. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, calla, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese es el Señor de tus tempestades. Ese es el Señor que está por encima de tus problemas y aflicciones. De Él estamos hablando en esta mañana. Ahora, mire lo que dice este pasaje. Hay una parte que dice que los discípulos tuvieron gran temor después de que de la tormenta viene la bonanza. Ellos se quedan así, sorprendidos. Mateo 8:27 dice lo siguiente. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lucas 8:25. Se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Sí ve el entendimiento de los discípulos todavía cómo estaba su fe? ¿Quién es este? Esa declaración relata que todavía los discípulos, aunque caminaban con Jesús, veían lo que hacía Jesús, pero terminaban diciendo, ¿quién es este? Y es un mensaje para los pastores hoy en día. Yo creo que toda la congregación todavía no ha entendido de quién es Jesús. Porque el día que toda esta congregación entienda quién es Jesús, ahí vamos a hablar de otros calibres. Los discípulos, todavía la fe de los discípulos es: ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla a los mares, los reprende y se calla? ¿Quién es este? Y vemos el ambiente que Jesús sana enfermos, echa fuera demonios, los libra de la muerte. ¿Quién es este? Vemos que los fariseos se oponen a Jesús, las multitudes se maravillan a él, pero sus compañeros más íntimos todavía están diciendo: ¿quién es este? ¿Verdaderamente tú crees de este Dios que estamos hablando? Si tú crees que Jesús es el Dios, el hombre, Dios hombre hecho carne, creador del cielo y de la tierra, y todo cuanto existe, es a él que tú le cantaste el día de hoy. Yo creo que a veces no tenemos claro todavía a quién servimos. Yo creo que todavía esta congregación no tiene claro para qué viene los domingos. Si tú crees que Jesús viene a hablar acá a través de su palabra los domingos, esto debería estar lleno. Yo creo que todavía nos falta, y ahí es como la semilla y la mostaza que hemos venido viendo, ¿no? Una semilla tan pequeña, pero en algún momento llegará a ser un gran árbol. ¿Usted quiere saber más sobre Jesús? ¿Sobre quién es Él? Abra su Biblia día a día. Ahí usted va a aprender quién es Jesús. ¿Usted quiere saber quién es Jesús? Conózcalo. Confíe en Él, aunque usted vea tormentas. ¿Cómo es eso de confiar en Jesús si estoy viendo una tormenta a mi alrededor? Yo solo sé que hay que confiar. Y también obedézcalo. Porque ¿qué hizo el mar? ¿Qué hizo el viento? Obedecieron. ¿Qué hicieron los discípulos al inicio? Jesús les dijo: vamos, y se fueron. Usted no me puede decir que es un cristiano, pero no obedece. No se engañe. Si la creación le obedece, ¿los discípulos qué entonces, mis hermanos? Conózcalo. ¿Quiere conocer quién es Jesús? Conózcalo. Confíe en Él, cualquiera que sea la circunstancia o tormenta de su vida. Y también obedézcalo. Los mandamientos de Dios no son... ¿Lo puede repetir fuertemente? Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Cómo va a ser gravoso leer la Biblia? ¿En qué cabeza? En una cabeza que no lo conoce todavía. ¿Cómo va a ser gravoso servirle a Dios? En una cabeza que no lo conoce todavía. ¿Cómo va a ser gravoso y pesado orar? Que aumente nuestra fe, porque quizás no creemos que Él está escuchando nuestras oraciones. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y ese es el Jesús que venimos acá a conocer. El Dios hecho carne, Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pero hay una verdad. Aquí Jesús lo salvó ¿de qué cosa? De una tormenta. Pero Jesús quiere salvar de la ira venidera. El juicio viene para todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Yo prefiero morirme en un tsunami, morirme en una tormenta, pero al despertar estoy con Cristo Jesús. Que el otro panorama, puedes morirte de una manera tan linda, pero al despertar tienes la ira de Dios por no haberte arrepentido de tus pecados. Ese Jesús también vengo a hablar, de que murió por ti para salvarte de la ira de Dios sobre el pecado. Arrepiéntete de tu pecado, conócelo, confía en él, sirve a ese Dios y obedécelo.